Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football, preparándonos para los waivers de la semana 13, semana cabalística, semana de buena suerte. Nos quedan, dependiendo cada uno sus ligas, una o dos semanas de temporada regular de Fantasy Football. Y después, a partir de la semana 14 o 15, comenzaremos los playoffs. Y ahora sí, la pelea por esos campeonatos. Obviamente, en esta etapa, a estas alturas de la temporada, los waivers comienzan a dejar de ser tan importantes. Sí, no quiero decir que se olviden de los waivers, pero es la realidad, porque mucha gente ya ha quedado descalificada, ya no puede pelear por playoffs y obviamente se pierde ese interés. No debería de hacerlo y por eso es tan importante colocar un castigo en tu liga, por ejemplo, para poder evitar esa deserción o esa falta de interés. Pero también, pues muchos que ya no están en la pelea dicen, ¿para qué le voy a quitar opciones a los que sí siguen peleando? Y me parece bastante loable, sobre todo cuando ya comiencen los playoffs. Dejen que los equipos que están peleando por el campeonato hagan primero los reclamos y una vez que pase el proceso de waivers, los que están peleando por no quedar en último lugar o en sexto, séptimo, octavo, noveno, peleen por lo que soltaron aquellos que están peleando en playoffs y lo que haya quedado en la agencia libre. Y esto es obvio, ¿no? Esto es obvio, la falta de interés o de importancia de los waivers, pero es normal. Es decir, insisto, en estos momentos, a lo mucho, 6-8 equipos estarán peleando en cada una de las ligas por playoffs, si no es que menos. Ojalá todos y cada uno de los que están escuchando este podcast en este momento sean uno de ellos. Y también quiero aprovechar para platicar algo histórico que sucedió la semana pasada con la actuación de Tyreek Hill. 57.9 puntos fantasy, la tercera mejor producción por cualquier jugador desde 1996 y la sexta mejor producción hecha por cualquier wide receiver en la era del Super Bowl. Consiguió más puntos fantasy que otro wide receiver desde los 62.1 de Jimmy Smith de los Jaguars, conseguidos en la temporada del 2000, y más puntos fantasy que cualquier jugador desde los 59.5 de Jamal Charles del 2013. Increíble. Fue espectacular porque además la gran mayoría de esa producción vino en el primer cuarto. No, el primer cuarto y Tyreek Hill ya se había vuelto loco. Pero bueno, también hay que recordar que en esta época la profundidad en nuestros equipos pasa a segundo término. Ya aquí no vamos a echar mano de la banca para utilizarlos cuando nuestros jugadores importantes tengan semana de descanso. Obviamente sí, con las lesiones y con todo este tema de contagios, pues todavía tiene relevancia tener cierta profundidad en tu roster. Pero en estos momentos tú ya sabes quiénes son tus titulares y quiénes son otros dos o tres jugadores que tienes en tu banca que pueden llegar a ser titulares dependiendo los enfrentamientos. Todo lo demás probablemente no sea indispensable y entonces se vuelva un lujo tenerlos. Obviamente esto es muy casuístico y dependerá del roster de cada equipo. Pero aquí ya hay que empezar a favorecer, a tener pólizas de seguro de nuestros running backs con los handcuffs. Si tienes a Miles Sanders, a Boston Scott. Si tienes a Aaron Jones, a Jamal Williams en caso de que esté disponible. Si tienes a Zeke Elliott, bueno, no creo que estés peleando por playoffs, ¿verdad? Pero pues ahí está Tony Pollard. En fin, todo ese tipo de jugadores. Alex Mattison con Dalvin Cook. En fin, hay varios más que podemos mencionar. Pero no es el caso y no quiero recomendar a esos jugadores. Me voy a enfocar en otros que todavía están con cierta disponibilidad en la plataforma de NFL.com y que por diversas circunstancias siguen ahí y pueden reclamarlos, y eso sí les pueden ayudar. Hay otros que son especulativos. Realmente hay dos opciones esta semana. Tres, a lo mucho. Pero ya realmente no, son dos. No, son tres. Ya parezco político sin saber contar. Pero no, sí son tres. Un wide receiver y dos running backs. El primero que tiene que estar en la mira, si es que por alguna razón está disponible, en NFL.com tiene disponibilidad del 60%, o sea, bastante alto, y es Deebo Samuel de los 49ers. Y es posible que esté disponible porque pasó un mes. Hay que recordar que la temporada de Deebo Samuel ha sido muy accidentada. Se pierde la primera parte de la temporada con una fractura en el pie que traía desde antes de iniciar el año. Después regresa, se lesiona el tendón de la corva y lo margina por casi un mes. Entonces, es probable que nadie lo haya reclamado ante su regreso. Y tuvo el mejor juego en lo que va de la temporada. Terminó con 13 targets, 11 recepciones y 133 yardas. Y nada más y nada menos que frente a la defensa secundaria de los Rams. No es menor cosa lo hecho por Deebo Samuel. Ya sabíamos que era un wide receiver o es un wide receiver muy talentoso. Lo vimos el año pasado en su primer año. Que es un monstruo en yardas después de la recepción, que se ajusta perfecto al sistema ofensivo de Kyle Shanahan, que puede ser muy rápido, que puede ser muy elusivo. Y esta semana le añadimos la ausencia del novato Brandon Ayuk y fue la tormenta perfecta para que Deebo Samuel pudiera producir. Además, esta es la primera vez en su carrera de año y 11 semanas o 12 semanas que tiene más de 9 recepciones. Creo que Deebo Samuel debe, y no hay manera de que no lo sea, la opción aérea principal de este equipo por lo que resta la temporada. Y no importa si es Jimmy Garoppolo, o si es Nick Mullens, o si es CJ... Bueno, a lo mejor con CJ Beathard sí, pero con Nick Mullens se vio bien esta semana. Y aún con el regreso de Brandon Ayuk, Deebo Samuel puede ser por lo menos una opción sólida de wide receiver 3 con upside, o una opción para el flex. La siguiente opción, Latavius Murray. ¿Sí? Y aquí obviamente quienes tengan a Alvin Kamara van a sentir un dolor en el estómago, van a sentir probablemente un dolor en el pecho muy muy agudo. Tranquilos, no es para que vayan al hospital, simplemente es el coraje que da que Alvin Kamara esté tan desaparecido desde que los Saints se hicieron de Tyson Hill su quarterback titular. Y creo que aquí hay dos cosas. Hay que saber que Alvin Kamara está teniendo problemas con un pie. Trae una lesión que durante 2 semanas lo ha impedido de practicar al 100%. Y obviamente esto, no la falta de práctica per se, sino que al traer una molestia no puede producir, una, y dos, que los mismos Saints digan, a ver, ¿para qué le damos tanta carga de trabajo a Alvin Kamara cuando nos está yendo bien con Tyson Hill, nos está funcionando Latavius Murray, guardemos un poco a Kamara para playoffs? Ese es el primer factor que yo veo. Y el segundo, el hecho que por el estilo propio de Tyson Hill, esta es una ofensiva que se enfoca mucho más en el ataque terrestre de lo que ya lo estaba haciendo con Drew Brees. Lo de Tyson Hill la semana pasada lanzó para menos de 80 yardas. Por favor. Y sí, también obviamente Tyson Hill y su estilo le está quitando oportunidades a Alvin Kamara en línea de gol. Tyson Hill anotó en 2 ocasiones por vía terrestre. Y creo que esto va a continuar hasta que regrese Drew Brees. Probablemente semana 15, semana 16. Así que quienes tienen a Alvin Kamara tienen que ir por Latavius Murray aún más fuerte y apostar más fuerte por él. Fue la segunda semana consecutiva en la que termina con más acarreos. Y en esta ocasión, con una diferencia significativa. 19 a 11. Y no solo la utilización, también la producción. No está de más repetir las estadísticas, seguramente ya las saben. Murray terminó con 124 yardas, 2 touchdowns, y Camara 54 yardas. Y lo que más me preocupa, además de los acarreos en línea de gol, es la poca participación de Camara en el juego aéreo. 3 targets en 2 juegos con Taysom Hill. Con Drew Brees promediaba 9. Y eso le ha quitado por completo el potencial o incluso el rango de élite en fantasy fútbol. ¿Podemos confiar en Camara? Me parece que es difícil sentarlo. Pero véanlo como un running back 2 bajo. Al igual que con Zeke Elliott. ¿Qué haces con Zeke Elliott? Para mí ya es sentable, no alineable. Porque lo que vimos la semana pasada fue terrible. O esta semana, como lo quieran ver, dependiendo cuándo estén escuchando el podcast. Terrible, terrible, terrible. Y ha sido una semana bien... Ha sido una temporada muy complicada para los running backs de primera ronda. Christian McCaffrey, Saquon Barkley, el propio Joe Mixon, Miles Sanders, que también perdió semanas lesionado, el Nick Chubb, Alvin Kamara ahora con este cierre que pues no entusiasma, Zeke Elliott. El único que se pudiera salvar es Dalvin Cook. Y vemos un surgimiento de elementos de wide receivers como Davante Adams, Tyreek Hill. Híjole, el próximo año me parece que va a haber un cambio en la manera en que se van a abordar los drafts en primera ronda. Y a contrario de lo que sucedió en el 2020, donde uno o máximo 2 wide receivers eran seleccionados, ahora vamos a ver un fuerte cambio. 4, 5, 6 wide receivers, por supuesto que van a ser elegidos en primera ronda en un draft de fantasy. No quiero decir que esa sea la opción, ¿eh? Yo todavía creo que la estrategia de comenzar con un running back, tú tienes que saber tu límite, ¿no? Si para la primera ronda ya se fueron los mejores 8 wide receivers, pues a lo mejor ahí sí conviene ir con un wide receiver. Digo, perdón, running backs, los mejores 8 running backs, entonces ahí sí conviene ir con un wide receiver. Depende cómo se desarrolle tu draft. Pero yo todavía estoy convencido que la clave para tener éxito en fantasy, en el draft por lo menos, es flexibilidad y 2, ir con un running back que pueda ser caballo de batalla. Perdón, y no había mencionado a Derrick Henry, que también es otro de los que se salva. Y que Derrick Henry, a pesar de no ser muy utilizado en el juego aéreo, sigue produciendo porque es una bestia. Yo sí creí que Derrick Henry iba a tener un bajón en sus números porque preveía que los Titans iban a ser diferentes a lo que fueron en 2019. Y la realidad es que han sido incluso mejor ofensivamente. Defensivamente ese es otro tema, porque ahí sí los veo mucho más débiles. Pero bueno, Latavius Murray entonces es la segunda opción a reclamar en waivers. La tercera opción, y hasta aquí creo que estos son los 3 jugadores que vale la pena reclamar, ya. Después de aquí, a lo mejor para tenerlo ahí en la banca y que se vea bonito, porque realmente van a ser poco utilizables. Ahorita iremos a ellos. La tercera opción, el novato Cam Akers de los Rams. Y aquí incluso sé que pueden llegar los reclamos de ¿por qué apostamos tan fuerte con Cam Akers? No es posible, no sirve para nada. Ya saben, ¿no? Toda esa narrativa. A ver, todo el alboroto que causó el novato durante agosto estaba justificado, perdón, pero lo estaba. Tienes a un equipo que acababa de perder a Todd Gurley, que necesitaba, o que por lo menos Sean McVay nos había mostrado que su esquema ofensivo era de utilizar un caballo de batalla. Van por Cam Akers en el draft. Sabemos del talento, de la habilidad, del físico de Cam Akers. Pero simplemente no todos los novatos se ajustan de igual manera en la NFL. Por más running backs que sean, y aunque sea la posición que más rápido se ajusta y que más rápido puede producir, no todos los running backs están hechos de la misma manera. Las oportunidades para Cam Akers no llegaron durante la primera parte de la temporada, ni durante la temporada media, digamos. Y las oportunidades comienzan a llegar apenas ahora. Bueno, creo que es una buena oportunidad para que los Rams dejen de mostrar a Cam Akers lo que tiene. El problema es que la distribución en este ataque terrestre continúa muy pareja. Cam Akers jugó solo en el 26% de snaps, pero fue el corredor más productivo. Tuvo un acarreo menos que Darrell Henderson, quien terminó con paupérrimas 19 yardas. Aquí acoto, Darrell Henderson es soltable. Porque no lo vas a utilizar más en fantasy. Para tenerlo en la banca, ¿para qué lo quieres si no lo vas a colocar nunca de titular? Y con un acarreo menos que Darrell Henderson, él generó, o sea, Akers generó 84 yardas. Además, el novato tuvo la oportunidad en línea de gol, con la que anotó el único touchdown terrestre del equipo. Si algo nos ha enseñado McVay, recuerden las palabras de McVay a finales de julio, principios de agosto, donde dijo: tengo tres muy buenos running backs y probablemente los tres vayan a tener una utilización importante durante la temporada. Yo fui uno de los que no le creí, porque también Sean McVay el año anterior nos había dicho, y el año anterior a ese nos había dicho, que Todd Gurley no estaba lesionado, cuando sí lo estaba. Es decir, era un coach que normalmente mentía a los medios para favorecerse de dar información que no era del todo certera. Pero en esta ocasión sí nos dijo la verdad. Pero también Sean McVay ha venido utilizando esta política, por así decirlo, de darle la mayor utilización al running back que está siendo más efectivo semana a semana. Al principio fue Darrell Henderson, o al principio fue Malcolm Brown, después Darrell Henderson, y ahora es Cam Akers. Y entonces, si es congruente con lo que ha hecho durante toda la temporada, Cam Akers deberá tener más oportunidades para el cierre de este año. Así de sencillo. Cam Akers hoy por hoy es el corredor más valioso en fantasy de este ataque terrestre. Aunque quizá lo mejor será alejarse de ellos, si vamos a apostar por alguno, que sea por Akers. Ya vimos lo que hizo esta semana: 84 yardas, un touchdown. Es un sólido running back 2. Las demás opciones, que ya son más especulativas, les digo, también son running backs. Y aquí el primero es Frank Gore, de los Jets. ¿Quién iba a imaginar que en el 2020 estaríamos aconsejando a Frank Gore como una opción de waivers? Pero bueno, las circunstancias lo colocan para tener oportunidades. Ante la lesión del novato LaMichael Perrine, fue el caballo del equipo. Sí, de una ofensiva muy venida menos, si de por sí ya estaba en lo más bajo, no carburan. Los Jets no carburan. Punto. Esa es la realidad. Sea Joe Flacco, sea Sam Darnold, esté Jamison Crowder, no esté Jamison Crowder, corra la Michael Perrine o corra Frank Gore. De hecho, Frank Gore fue de lo poco rescatable esta semana. Tuvo el 86% de los acarreos, generó 74 yardas. Raro, pero hasta fue buscado en situaciones aéreas. 3 targets, atrapó 3 pases, pero solo generó 12 yardas. O sea, si realmente están sufriendo mucho por lesiones, por contagios, o jugadores contagiados, vaya, y de alguna manera sigas en la pelea de playoffs, pues entonces Frank Gore sí puede ser utilizable en el flex. Pero sin mucho entusiasmo. Potencial totalmente topado por cómo está la ofensiva de los Jets en estos momentos. Y que no se ve que vaya a haber una mejoría. Es decir, si Adam Gase no ha podido mejorar este equipo en todo lo que lleva como head coach, como por qué esperar que la vaya a arreglar en las próximas 2 o 3 semanas. Lo que tiene Frank Gore es un piso estable por volumen y porque tiene algunos enfrentamientos un tanto favorables en las próximas semanas. Pero también añadimos, ¿no?, el hecho de que los Jets probablemente se tengan que ir o se vayan a ir abajo en el marcador muy rápido y vayan a tener que olvidarse del ataque terrestre temprano en los juegos, tampoco aporta a esta teoría de que Frank Gore pueda ser utilizable. Pero bueno, ahí está, es lo que hay. Eso es lo que hay en estos momentos en waivers. Y por eso también entiendo que la gente ya no tenga interés en waivers. Porque, ¿qué consigues? ¿Y a quién vas a soltar para ir por Frank Gore? O por Ito Smith, que es la segunda opción. Ya vimos, después de la debacle espantosa que tuvimos con Brian Hill, bueno, no que tuvimos, que tuve. Ahí sí voy a asumir totalmente mi error. Creí que Brian Hill sería el caballo de batalla de los Falcons. Y no pasó. Simplemente no fue. ¿Qué quieren que les diga? Todo apuntaba a que Brian Hill sería, por mucho, el running back principal. No lo fue. La utilización entre Brian Hill e Ito Smith fue muy pareja. Ligera ventaja para Brian Hill en snaps, 50-36%, pero la diferencia fue porque Brian Hill jugó en más snaps con asignaciones de protección de pase. Pero si vemos las oportunidades, Ito Smith tuvo 16 toques y Brian Hill tuvo 13. Y la diferencia realmente fue la utilización en situaciones por aire. Smith también fue más productivo y anotó el único touchdown terrestre. Si Todd Gurley se llega a perder más juegos, o si Atlanta dice, a ver, Todd Gurley, ya está sano, pero estabas promediando 2.7 yardas por acarreo, lo cual es terrible, paupérrimo, inaceptable, a lo mejor deciden ir con un ataque terrestre por comité con Ito Smith y Brian Hill. Digo, no lo sabemos. También la temporada de Atlanta está totalmente perdida ya. Así que vale la pena la especulación, pero también, insisto, depende qué es a quién vayan a soltar para ir por Ito Smith. Y por último, la última opción sería Devonta Booker de los Raiders. Una adición totalmente especulativa. Josh Jacobs sufrió una lesión en el tobillo en el tercer cuarto y no regresó. Pero insisto, el juego estaba totalmente ganado por los Falcons. No había necesidad de arriesgar a Josh Jacobs a que regresara. Probablemente en un juego más cerrado, con algo más en juego, Josh Jacobs hubiera podido regresar con tape en el tobillo y a darle. Pero no fue. Por ahí los reportes indican que la lesión no es tan grave como se veía en un principio, y entonces es probable que Josh Jacobs pueda jugar. Pero si no juega, entonces Devonta Booker, y espero aquí no equivocarme como con Brian Hill, Devonta Booker sería el reemplazo como corredor principal. Cuando los Raiders le han dado oportunidades, ha respondido. Extrañamente, en las semanas 9 y 10, promedió, estando Josh Jacobs, promedió 12 toques por juego, 74.5 yardas y 1.5 touchdowns. ¡Buf! No son malos números, decentes, nada espectacular. Pero bueno, si queremos espectacularidad, vayamos a buscar a Dalvin Cook. Bueno, y a pesar de que esta semana no fue tan productivo, o a Tyreek Hill, o a Davante Adams. Pero eso, obviamente eso no va a estar en waivers ni por error. Hoy pasó algo muy, muy curioso. Bueno, no hoy. En esta semana pasó algo muy curioso en una de las divisiones del Estadio Fantasy Bowl. Alguien por error soltó a Russell Wilson. Algo le picó, lo soltó. No se reportó conmigo hasta que yo empecé a ver mucho alboroto en uno de los chats. Y dije, bueno, en esta liga seguramente algo está pasando porque había una actividad inusual a lo que suele haber en los chats de las ligas del Estadio Fantasy Bowl. Y sí, me di cuenta que alguien había soltado a Russell Wilson y pues varios pasaron los waivers y 4 participantes de esa liga metieron reclamo por Russell Wilson y obviamente el que todavía no había gastado su lana se lo quedó. Nunca se puso en contacto conmigo el cuate que hizo el movimiento por error. Pero ahora, bueno, no ahora, incluso desde antes de que hubiera sido reclamado Russell Wilson, yo no puedo enmendar el error salvo que exista unanimidad en la liga y que todos estén de acuerdo de que se trató de un error, que como es obvio, nadie va a soltar a Russell Wilson. O sea, el error es obvio, o sea, es un error de dedo. Pero necesito que haya unanimidad para yo poder entrar como comisionado y así, primero, quitarle el jugador a quien lo reclamó y después asignarlo a quien lo tenía hasta hace unos días. A ver qué pasa. Con uno que vote en contra, lo siento mucho, pero no puedo hacer nada más. Así es. Hay cosas cruciales en una liga de fantasy, sobre todo ya iniciada la temporada, donde las decisiones no deben ser tomadas por mayoría de votos, sino por unanimidad, porque afecta absolutamente a todos. En cuanto a otras opciones y handcuffs a considerar dependiendo la liga, Kirk Cousins, Philip Rivers, Tony Pollard, Alex Mattison, Jamal Williams, Boston Scott, Leonard Fournette, the wide receivers, Josh Reynolds, Nelson Agholor, Hakeem Grant, Darnell Mooney, Denzel Mims, y de tight ends, Logan Thomas, Kyle Rudolph y Trey Burton. En cuanto a opciones a poder soltar, de quarterbacks, Matthew Stafford, Derek Carr, lo siento por todos aquellos que cayeron junto conmigo en la trampa de Derek Carr, era el matchup inmejorable contra los Falcons, lo tenía como quarterback top 8. ¡Wow! Terrible. ¿Qué es? No. ¿En qué momento se nos ocurrió? Había estado siendo relativamente sólido. Nada espectacular en fantasy. Y eso fui muy, muy honesto en el Startem Sitem de que Derek Carr no ha sido nada espectacular. Pero su porcentaje de pases completos, el enfrentamiento, el tener a Darren Waller, decía, ¿no? Como que ibas palomeando. Sí. Venga. Es opción. Pues no fue nada. Terrible. Pero es más, no hubiera salido mejor jugar sin quarterback, pero menos, por lo menos hubiéramos estado sin tanto problema y sin tantas emociones durante el domingo. También a Daniel Jones, quien tuvo una lesión. Baker Mayfield lo pueden tirar. En cuanto a running backs, Mark Ingram, Jerick McKinnon, Jordan Wilkins, Darrell Henderson, Malcolm Brown y Sonny Michel. Sonny Michel regresó, estuvo activo. Los Patriots lo activaron desde semana 12, pero estuvo inactivo por decisión de los coaches. En la semana 13 estuvo activo. Jugó en un snap. Un snap. No vamos a considerar a Sonny Michel como una opción fantasy. Un snap. Uno. O sea, pero ni siquiera el acarreo. O sea, ¿como para qué lo vistieron al señor? Nomás ensuciaron el jersey. Bueno, seguramente ni siquiera se ensució. Se ha de ver llenado de sudor o algo, pero nada. Este ataque terrestre es muy claro. Por alguna vez en mucho tiempo tenemos claridad en el ataque terrestre de los Patriots, donde Damian Harris es el running back de primeros downs y James Winston de terceras oportunidades. James Winston. Y no más. Mi inconsciente me traiciona de que quiero a James Winston jugando de quarterback titular en los Saints. Era James White. De wide receivers pueden soltar a Marquise Brown, a Henry Rocks, Michael Gallup, T.Y. Hilton, Marcus Johnson, Zach Pascal, A.J. Green. Hace rato lancé un dato. Que AJ Green es increíble. AJ Green es el wide receiver 19 con más targets en toda la NFL, pero es el wide receiver 50 y tantos en recepciones. O sea, lo que le lances a AJ Green no lo va a atrapar. También pueden soltar a Golden Tate. De tight ends, bueno, a quien quieran. excepto a los primeros seis, probablemente. Irv Smith, Ross Dwelly, ni siquiera me voy a meter a dar opciones porque ha sido un dolor de cabeza complicadísima la posición de tight end esta semana. Bueno, espero que hayan disfrutado de este waivers con un poquito más de carnita sobre cosas para el 2021, situaciones en algunos equipos. Me gustó bastante el episodio. Si a ustedes también les gustó, no tengan miedo de compartir el contenido con otros que conozcan que les guste el fantasy fútbol. Entiendo que a lo mejor con sus rivales de liga, pues no les interesa mucho compartirlo por este celo de que no descubran información. Al final de cuentas, la información está ahí, quien quiera la va a consumir. Así que échenme la mano, dejen un like donde se pueda dejar like en el podcast, suscríbanse para que su plataforma les pueda notificar cuando hay nuevos episodios. Les mando un fuerte abrazo, espero que esos jugadores puedan llegar a sus equipos el día miércoles. Cuídense mucho, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.